De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. ¿Cuántas veces habremos dicho en nuestra vida las palabras "llena eres de gracia"? Esas palabras del arcángel Gabriel, que se las dirigió a María, diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, estás colmada de la gracia de Dios. Y María, efectivamente, ante ese mensaje tan impresionante, se turbó y trataba de considerar qué significaba ese saludo. ¿Qué alcance tenía decir que estaba llena de gracia? Le ha de haber dado una grandísima alegría saber que gozaba del favor de Dios. Y eso que le dice el ángel a María, pues nosotros lo tenemos también participado. Ahorita mismo acabamos de pedirle a Dios que nos dé gracia para que hagamos con fruto este rato de oración, o que les dé gracia para que hagan bien este retiro. O el Salmo primero, desde el arranque de los Salmos, empieza diciendo que el justo es como un árbol que está plantado junto a las aguas. Y esas aguas son la gracia. Y entonces ese justo plantado junto a las aguas da fruto a su tiempo, su follaje no se mustia y por tanto da realidades pues útiles, agradables a Dios. La gracia es por lo tanto como la semilla divina que Dios ha plantado en nuestra alma para que crezca un árbol frondoso en todas nuestras facultades y potencias. Es aquello que recibimos en el bautismo, que se incrementa con los sacramentos y que tiene que dar fruto. El Señor decía que diéramos fruto y que nuestro fruto permaneciera, que estuviera siempre presente ese fruto. Y como sabemos, la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, habla de los frutos, de cuáles son los frutos de la gracia. Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, paciencia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continencia, castitat. Entonces, con esta enumeración de San Pablo, de estos 12 frutos, podemos discernir si nuestras acciones son de Dios, si hay la influencia del Espíritu de Dios, y podemos distinguirlo también de los falsos espíritus, porque Jesús dice también en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que son ovejas disfrazados de lobos. Y la manera de distinguir una oveja verdadera de una oveja falsa, o una acción mía buena de una falsa, es los frutos que estoy produciendo, los efectos de la presencia del Espíritu. Por lo tanto, lo fundamental es, como siempre, que nos vayamos llenando de Dios para dar buenos frutos, para que la docilidad nos permita, pues, no tanto las virtudes vendrían a ser como esos árboles que producen flores, que es una cosa muy buena, que haya virtudes, pero no es el fin es el fruto, porque el fruto es, en definitiva, lo que resulta útil, lo que es aprovechable para comer. Los frutos son, pues, una consecuencia de la acción de la gracia en un alma bien dispuesta. Dice el padre Arintero, un teólogo de principios del siglo XX, que San Juan nos encarga no dar crédito a cualquier espíritu, sino probar si ese espíritu viene de Dios, si aquello que estamos haciendo viene de Dios. Dice, se prueba si es un fruto de Dios o si es un fruto del espíritu, porque los frutos que no son de Dios causan turbación, envidias, discordias, insubordinaciones, aspereza, volubilidad, inmodestia, etc. Por buenos que pretendan ser, son en realidad carnales, mundanos o diabólicos y por tanto no son divinos. Pues turbación, envidia, discordia, insubordinación, rebeldía, pleitos, dificultades, tristeza, aspereza, tener un carácter difícil, esto es un fruto o bien del mundo, o bien del demonio, o bien de la carne. En cambio, los frutos que vienen del Espíritu gozan de vigor y lozanía y son comunicados por el Espíritu de oración. Son todas las buenas obras que causan deleite, podríamos decir, como que nos dejan llenos de paz, que resultan agradables. Que decimos, ¿cómo soy capaz yo, por ejemplo, de tratar bien a esta persona que me ha ofendido? ¿O cómo soy capaz de obedecer esto que antes no me gustaba hacer? ¿O cómo soy capaz de trabajar más, de la cuenta, porque ya no es esto lo que me corresponde, sino le correspondería a otro, y sin embargo lo estoy haciendo contento? ¿Por qué? ¿De dónde sacaré yo la fuerza? ¿Es que soy muy virtuoso? Y tendremos que decir, no, es que está actuando el Espíritu Santo. Hay una moción de orden superior que te produce precisamente lo que al final te dará la vida eterna. O sea, son frutos de vida eterna. No son simplemente resultados míos, resultados de mi esfuerzo, de mi esfuerzo mental o de mi esfuerzo voluntarista, sino proceden del Espíritu de Dios. Por eso dice Santo Tomás que todas las obras que proceden del Espíritu Santo nos causan deleite, o sea, nos resultan gratas, aunque puedan ser muy dificultosas. Estas obras son perfectas, abundantes y permanentes, y en un momento en que, si el alma ha sido dócil al Espíritu Santo, se producen con facilidad y perfección y vienen a ser gozosas. Aunque cuesten o causen molestia o tribulaciones, producen un gozo inefable. Y aquí podemos nosotros hacer examen y decir, Señor, a lo mejor yo aquellas cosas que me contrarían, que no acepto, las personas con las que tengo dificultad, los asuntos que rechazo, aquello que no he afrontado, no he tenido suficiente acción del Espíritu Divino. porque yo tengo un motor interior que es el que está produciendo o el que debe producir frutos en mí, y la acción del Espíritu Santo siempre es suave y deleitosa, aunque siempre también venga con la negación, con la tribulación. Son preciosos frutos respecto a esta vida que presagian la gloria. Por eso la Sagrada Escritura habla también de, pues, de la viña, por ejemplo, la viña que no dio vides, sino agrazones. O sea, los agrazones son unas uvitas chiquitas que son muy amargas, que no crecieron bien y por lo tanto no sirven, o sea, hay que tirarlas. Los agrazones, pues, no sé, la vid no llegó a su culminación. Y a veces puede pasar también eso con algunas almas o con nuestra alma. O sea, parecía que luchaba, parecía que tenía virtudes, pero no estaba realmente como profundamente movida por el Espíritu de Dios. No se llenaba de Dios, como le dijo el arcángel a María, ¿no? Estás llena de gracia. Todo lo que hagas en tu vida va a ser fruto bueno, fruto celestial. Frutos que a medida que maduran se hacen más deleitosos. Ya no son ásperos como lo mundano, sino son la hermosura y el descanso de la vida. Por eso dice el Señor que el mundo no conoce al Espíritu Santo. O sea, lo mundano no tiene que ver con esta forma, pues no sé, como puramente natural, sino que ya viene, sí, apoyado en lo natural, pero está actuando a otro nivel. La acción superior en un alma bien dispuesta. Como decíamos, pues el primer fruto, según la carta a los Gálatas, es la caritas, es el amor. El amor. Te sale amar a todo el mundo, o te sale criticar, o te sale rechazar, o te sale odiar, o te sale vivir con resentimiento. Es decir, no es fruto del Espíritu Santo. Deja que te posea más, llénate más. Sobre todo en la oración y en la Eucaristía, deja que la vida divina sea vida tuya. Ponte como el árbol junto a las corrientes de las aguas. Y entonces el cristiano efectivamente va difundiendo a su alrededor el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, que es lo mismo que la generosidad, la bondad. Es una persona buena, siempre que me acerco a ella, no sé, encuentro cosas buenas, no me recibe mal, no saca una especie como de espina contra mí, sino es acogedora. Y además es benigna, o sea, me va dando cosas buenas. Es amable, es una persona, pues lo contrario a lo que puede ser como dura de corazón, o ríspida, o de mal carácter, sino que tiene un carácter suave, tiene un espíritu tranquilo. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué es así? ¿De dónde lo saca? ¿Es que así nació? ¿No? Una vez un obispo amigo de San José María le dijo pues que estaba muy sorprendido de sus hijos, de cómo eran sus hijos. Y San José María le dijo, así no los encontré. O sea, antes no eran así. como diciendo, pues no es que se den así como por ahí, ¿verdad?, estas personas, sino que a lo largo del tiempo van siendo pues dóciles a la acción del Espíritu Santo y van produciendo frutos buenos. Y no solo frutos buenos, sino mucho fruto. La gloria del Padre es que demos mucho fruto. Por eso decía también que sus hijos deberían ser sembradores de paz y de alegría. El fruto 2 y el fruto 3 del Espíritu Santo. Una alegría que es la felicidad duradera. Digo, así que nada te robe la alegría, que nada te robe la paz. Si algo te roba la paz, necesitas hacer más oración. Necesitas vivir más en Dios. Necesitas vaciarte de otras cosas para que te llene el Espíritu de Dios. Y si pierdo muchas veces la paz, se me va la paz. Esto que es como la herencia de Jesús. Aquello que vino a hacer a la tierra, ¿no? Que vino a reconciliar el cielo y la tierra. Y por eso vemos pues en tantas partes que no hay paz, ¿no? No hay paz en los países, o no hay paz en, no sé, por ejemplo, en las contiendas electorales, ¿no? Todo el mundo se pelea con todo el mundo. A veces entre los mismos partidos políticos pues no tienen paz, se ponen zancadillas, se pelean unos con otros. Y dicen eso pues también en cualquier ambiente, ¿no? En un ambiente pues de una comunidad, de una parroquia, de un centro, de una familia. Decía, no seas un factor de discordia, porque eso no es del Espíritu Santo. Sea un factor de paz, de unidad. Y de alegría, la felicidad permanente, que es como un preludio de la alegría eterna. Ojalá pueda alguien decir, a esta persona la alegría como que le sale por los poros. Siempre está alegre. Siempre está contenta. No con las carcajadas, ¿no?, de los chistes. El otro día que fui a México y viví en un centro que está en un octavo piso en un edificio, pues tuve que hacer actos de paciencia porque en el edificio de enfrente, pasando la calle, unas carcajadas, pues carcajadas tras carcajadas tras carcajadas, ya anoche, ¿no? Ya anoche. ¿Y por qué estaban carcajeándose tanto? Pues porque estaban bien borrachos, pues estaban carcajeando. No es que son muy felices, no son felices, están borrachos. Por eso se carcajean. Porque la felicidad pues es compatible con las penas, con la enfermedad. Pero puedo decir, esta persona siempre tiene una sonrisa, siempre da alegría. La paciencia, que es una forma de la virtud de la fortaleza, no se desespera. Es que esta persona me citó a las 10 y son 10 y 5, ya me voy. No, pues espérate, hombre, sé paciente, o sea, y cuando llegue no le digas nada. O sea, pues un problema habrá tenido, o a lo mejor pues, que te haya hecho esperar 10 minutos, pues es para que hayas rezado una parte del rosario, o simplemente para que crezcas en humildad. La paciencia, incluso en los sufrimientos. Llevar los males presentes sin tristeza ni resentimiento, dice Santo Tomás. Eso es la paciencia. Llevar los males presentes. Y decía San José María, he aprendido a esperar. No es poca ciencia. El Papa Benito decía, la paciencia es la forma cotidiana del amor. Si quieres demostrar tu amor a Dios, pues ten mucha paciencia. O sea, lleva con paciencia las cosas. No te impacientes. No te enojes, no te desesperes. No te turbes, no te inquietes. Todo se pasa, como dice Santa Teresa, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Dios no se muda. Dios es el mismo. La longanimidad, que como decíamos, es la generosidad, es la disposición de darlo todo. Esta persona siempre se da. Por ejemplo, ayuda a las demás, aunque ella tenga también trabajo. Ve a una que está como muy abrumada por trabajo y se ofrece a ayudarla, como si ella no tuviera, pero ella también tiene. Pero es generosa. O sea, da más de lo que le piden. No es tacaña que dice, bueno, pues yo lo que tengo que hacer y nada más. No, no doy más. Si tengo la longanimidad, si tengo la generosidad, este es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, la generosidad también con el dinero, ¿no? Una persona que es muy generosa con su dinero. Yo necesito ayudar, yo necesito dar dinero. Yo no puedo quedarme, yo no puedo estar ahorrando, quién sabe para cuándo. Yo tengo que dar mi dinero a ver a dónde. Pues lo está moviendo el Espíritu Santo. Está diciendo, sí, sé generosa, mientras más generosa, mejor. La mansedumbre, que va en contra de la ira, de tener mal genio, ¿no? El tener mal genio no es fruto del Espíritu Santo, es un fruto de la carne. Es decir, es un fruto del pecado. No, pero esta persona tiene muy buen carácter. No sé por qué, porque antes tenía muy mal genio, era muy mal geniuda. Bueno, es que se ha llenado del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Antes era muy enojona y ahora está siempre, pues, con buen carácter. Está de buenas. Luego la fidelidad o la fides, la fidelidad, el hecho que nosotros seamos fieles no es cosa nuestra, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas veces hubiéramos sido infieles si el Espíritu Santo no nos diera este fruto de la fidelidad? No estuviéramos poniendo nuestras raíces en esa corriente de agua, que es, pues, en definitiva el amor de Dios, la gracia, la vida de Cristo. La fidelidad hasta el final, hijos míos, fieles, fieles, es algo que llevo clavado muy dentro del alma. Y pues tenemos que pedir, Señor, que yo sea fiel hasta el final. Que tenga este fruto de vida eterna, a lo mejor con muchos errores, pero fui fiel. No por mi capacidad, sino por la acción del Espíritu Santo. La modestia, pues es muy fácil darnos cuenta si una persona tiene modestia o no tiene modestia, basta ver cómo está vestida. Pues sobre todo si es mujer, si está vestida inmodestamente, pues eso no es fruto del Espíritu Santo. Si está vestida, por ejemplo, de manera muy ceñida, o si está vestida un poco indecentemente, pues eso no es fruto del Espíritu Santo, es un fruto de la carne. Oye, este vestido, esta falda te queda muy corta. Sería bueno o que la mandes, que la alarguen, o que se la des a alguien que sea más chaparra que tú, ¿verdad? Para que se la use. O esta prenda, pues te quedaba bien cuando estabas flaca, pero ahorita ya no te queda bien. Ya no es modesta, ¿no? O esta forma de arreglarte o de pintarte, o esta, no sé, este traje que parece de leopardo, pues no es modestia, ¿no? Ya es presunción, vanidad, exhibicionismo, o esta manera de maquillarte. Bueno, pues dice, no es fruto del Espíritu Santo, o sea, no procede del Espíritu Santo. A lo mejor procede de la moda, ¿no? De que vi no sé qué anuncio. Y entonces pues me dejé llevar por algo que es fruto de la carne. Y la modestia pues está muy relacionada con los dos últimos frutos, que son la continencia y la castidad. Yo no puedo ser casto si no soy casto como fruto del Espíritu Santo, si no me lo concede Dios. Y por eso pues llamamos al Espíritu Santo y queremos que venga a actuar en nuestra alma. En definitiva, que nos llene de Dios, como diciendo, como María, ¿no? Gracia plena. Pues la carne tiene apetencias contrarias a las del Espíritu y el Espíritu contrarias a las de la carne, como que entre sí son antagónicas. Y por eso ahí mismo San Pablo, también en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 a 21, nos dice, no deis satisfacción a las obras de la carne. O sea, ten cuidado cuando adviertas alguna obra de la carne. Las obras de la carne son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones. ¿Están unidas? ¿Todas aquí están unidas? ¿Y no están unidas? No es fruto del Espíritu, es fruto de la carne. Envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. O sea, los que producen estos frutos, o cuando nosotros producimos estos frutos, pues estamos en grave riesgo, ¿no? Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu, si nos alimenta la gracia divina, si nos llenamos. Si amamos al Espíritu Santo, si lo llamamos, si nos entregamos a Él sin reserva, decimos, bueno, voy tratando de decirte que sí a cada una de tus inspiraciones. Y por eso, pues como siempre, nuestro modelo es el alma de María. Dice, aquella que tiene el alma de María atrae al Espíritu Santo. Como que el alma de María es irresistible para el Espíritu Santo. Por eso decíamos, pues que repetimos muchas veces estas palabras, ¿no? Ave, gracia plena. Ave, qué dichosa eres porque estás llena de gracia. Y como estás llena de gracia, el Señor es contigo. Y yo no tengo esta plenitud de gracia. Y por eso acudimos a ella, decimos, ora pro nobis. Y cada vez que rezo la Ave María, pues a la llena de gracia le digo, ruega por nosotros, pide por nosotros para que como tú seamos también movidos por el Espíritu y demos estos frutos de vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.